91.1, 97.3 y 101.8 FM. COPE Rioja.
Hola, buenos días. Es jueves 15 de octubre. Soy Carlos Cuartero y estás en la mañana de COPE en La Rioja.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Y no, este no es el primer día del invierno, aunque a alguno le haya parecido esta mañana al salir de casa. ¡Qué frío, Mañanitas fresquitas, ya en torno a los 0 grados. En fin, abrígate. Claro, frío. Está por llegar, En fin, que empezamos aquí, en este punto, una hora y media de radio que nos va a llevar en tu compañía hasta la una y media de la tarde. Y vamos a empezar el programa de hoy retomando un asunto que fue noticia en el día de ayer, porque, si recuerdas, te comentamos que a las 12 del mediodía se presentaba, insisto, en el día de ayer, en la Casa de los Periodistas, el libro titulado Yo llevé a Cristo sobre mis espaldas. Una publicación dedicada a recordar la biografía del riojano Alberto Capellán, un labrador de Santo Domingo de la Calzada que fue en su vida servidor de los pobres. En esa presentación de ese libro estuvieron el vicario general de la diócesis, don Vicente Robredo García, el sacerdote Jesús Merino Morga y el cura de cabecera de esta casa, que es don Justo García Turza, a quien saludamos en directo a las 12 y 7 minutos. Don Justo, buenos días.
Buenos días. Eso de cura cabecero, Carlos, me ha llegado al alma.
Hombre, usted es el cura, de familia de la cadena COPE aquí en La Rioja, ¿eh?
Gracias, Carlos. Gracias.
Bueno, ¿qué tal, Justo? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, gracias a Dios. Aquí trabajando un poquito en el obispo, sí.
Ya. ¿No te habrá dejado fría la noticia esta del Fútbol Club Barcelona que acabamos de escuchar ahora relacionada con el mal, ¿no?
Bien, yo sé distinguir entre lo que es el aficionado al fútbol de verdad,
el deporte y todo lo demás,
todo el rollo que hay detrás. No, cuidado, sí.
Bueno. Sí. ¿Quién fue don Alberto Capellán, don Justo?
Bueno, don Alberto, en fin, perdona, Carlos, la pequeña inmodestia, pero yo le llegué a conocer, porque claro, él falleció el año mismo que me ordené yo de cura.
¿Ah, sí?
El año 1965, sí. Hombre, sobre todo he conocido mucho, pues eran, creo que tuvo 5 hijos, pero yo al que más conocí fue un sacerdote, que fue el famoso capellán, que estuvo en Burundi, luego estuvo también en fin...
¿Fue misionero?
Fue misionero, estuvo muchos años, además.
El domingo es el Domum, por cierto.
Sí, efectivamente, el día 18. Y al volver él aquí, el obispo lo nombró también delegado de misiones. Era un hombre muy muy dinámico, en fin, fue párroco de Santa Teresita muchos años. Realmente, este era hijo de don Alberto Capellán. Claro, don Alberto Capellán creo que tiene un recuerdo pues muy entrañable, muy cariñoso en Santo Domingo de la Calzada. Bueno, muy popular en el sentido, muy metido en el pueblo. Era un hombre de pueblo, es decir, un labrador. Con su trabajo pues consiguió algunos pequeños bienes, pero que los dedicó fundamentalmente, y eso en consonancia con toda su familia, a atender a los pobres. No solamente a los pobres, que por Santo Domingo pasan mucho, pues dentro de los peregrinos, todo este lío, sino que también, pues, gente que acudía sin más allí, pues porque sabía que los iban a atender muy bien.
Ya.
Y él, de alguna manera, preparó una casa que tenía a las afueras del pueblo, y allí, pues, dormían, en fin, luego les llevaban comida. En fin, un hombre, por eso el título de esta biografía, que es una biografía que se publicó hace tiempo. Pasa que se le ha pedido al autor, que es un claretiano de 92 años, me parece que tiene,
caramba,
que no pudo estar ayer en la rueda de prensa precisamente porque se había caído el pobre hombre. Bueno, entonces, este publicó una biografía que ahora han reeditado, y al mismo autor se le pidió que la pusiera un poquito al día, añadió algunos capítulos, y que ha puesto el título precisamente como muy muy sintomático, ¿no? Yo llevé a Cristo sobre mis espaldas, es decir, y entonces en la portada del libro pues aparece una figura que lleva a alguien a los hombros, que es a los pobres, ¿no? Es decir, a un pobre. Y esta es la figura de don Alberto Capellán. Claro, se le preguntó también a Jesús Merino, que es el vicepostulador de la causa de beatificación.
Sí, porque está en proceso de beatificación, ¿no?
Capellán. Sí, ya lo iniciamos, lo inició don Francisco en los años 80. Yo era entonces ya secretario canciller del obispado, y recuerdo que trabajé bastante en esta causa, pues porque hubo que tomar declaración. Creo que fueron como unas 175 personas de Santo Domingo de la Calzada, fundamentalmente.
Caray.
Sí, prácticamente la mayoría, pues todos eran muy 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 bien, o sea, muy a favor. Alguna persona siempre hay, pues que discrepa, porque viva la libertad, ¿no? Por supuesto. Y entonces todo ese dossier se hizo bien presentado y se mandó a Roma, ¿no? En Roma lo estudiaron detenidamente y ya le dieron a don Alberto Capellán el calificativo de venerable, en el sentido de que...
Ese es el paso previo a...
Sí, el paso previo, sí. Porque es reconocer de alguna manera que sus virtudes son reales, es decir, con el testimonio de tanta gente, ¿no? Lo que pasa es que luego, para pasar a la beatificación, hace falta la existencia de un milagro. Y entonces ayer Jesús Merino nos contó que él es el coadjutor de Santo Domingo de la Calzada, ¿no? Y es el que está llevando la causa de beatificación, porque es a la vez capellán de la adoración nocturna. Y don Alberto Capellán era un adorador nocturno en ejercicio, de verdad, o sea, que echaba ahí el alma y el cuerpo en adorar al Señor por la noche, ¿no? Bueno, entonces le preguntamos por el estado de la causa y hace falta un milagro, es decir, para la beatificación no solamente basta con que Roma o quien sea determine que efectivamente ha vivido una vida de santidad de verdad, sino que lo tiene que demostrar con un milagro.
¿Y se sabe algo de algún milagro?
Bueno, él habló de dos detalles, uno de Perú y otro, pues la verdad que no me acuerdo ahora mismo, yo creo que de aquí de España, porque claro, están andando continuamente... se publican unas estampas y unos folletitos que se mandan por ahí a cantidad de suscriptores. La devoción a este don Alberto está muy extendida por todo el mundo, de tal manera que contó ayer Jesús Merino que hay por ahí incluso colegios de enseñanza pública que llevan su nombre, o sea, colegio público don Alberto Capellán Zuazo. Pues toma ya, ¿no? Aquí en estas cosas yo creo que los españoles, en todas las cosas nuestras, somos como muy poco receptivos, es decir...
Todo lo contrario que los franceses, ¿eh?
Sí,
justo, ¿verdad?
Es decir,
¿verdad?
Lo que es un punto de orgullo para cualquier país por ahí, enseguida lo sacan a relucir, sacan pecho. Nosotros parece que nos avergonzamos. Bueno, que le haya cuidado, cada cual que haga lo que quiera. Pero el hecho cierto es que, bueno, estamos a la expensa de que aparezca un milagro que luego, claro, los médicos, de una manera absolutamente técnica y crítica, pues tienen que deducir casi así, ¿no?
De todas formas, el proceso de ascensión a los altares es algo muy meticuloso.
Muy meticuloso, o sea, claro.
Aquí no, esto no es de hoy para mañana, o sea...
No, y además, mira, la Iglesia, o sea, ni se juega al prestigio, ni se juega a nada, o sea, ni se juega a clientela, que me decía el otro día a mí, que me obligó a escribir en el periódico de esto. Es decir, la Iglesia no se juega a clientela nunca. O sea, el que quiere sigue, el que no quiere no sigue, y se acabó, ¿eh? Yeah. Y la Iglesia esparce la verdad del Evangelio por donde puede y donde le dejan, y luego cada cual que reaccione como puede y le dejen también, o sea que aquí no hay otra, ¿no?
Bueno, pues aquí tenemos este proceso de beatificación de Alberto Capellán, que se inició ya hace unos cuantos años, como bien recordaba Justo, y que ahora sigue su proceso. Pues
sí,
bien,
y sobre todo, Carlos, yo quiero recomendar la lectura de este libro, porque es un libro de la biografía de este claretiano, de don Alberto Capellán, una biografía muy entretenida además, muy postal, tiene muchas fotografías, y está por ahí en todas las librerías.
Está ya en las librerías, ¿eh?
Sí, está en las librerías. Está en Ars, está en Cerezo, está en las parroquias, pueden adquirirla también.
Vale.
En fin, por ahí la tienen, ¿eh?
Yo llevé a Cristo sobre mis espaldas.
Este
es el título de esta biografía de Alberto
Capellán. De Santo Domingo de la Calzada.
Y antes de terminar, bueno, ya que hemos hablado usted de Burundi, pues vamos a hablar del Domun, que es este domingo, el domingo mundial dedicado a las misiones. ¿Cuántos misioneros tenemos riojanos repartidos por ahí por el mundo, don Justo?
Pues unos 300, te lo digo un poquito así de memoria.
De memoria, unos 300, ¿eh? En los cinco continentes, claro.
En los cinco continentes, en África y sobre todo donde más hay en Sudamérica, y hay mucho laico, es decir, hay mucho personal, oye, que pilla el verano y dice, bueno, yo voy a echar una mano por ahí en un campo de trabajo, voy a ayudar
cada vez más,
gente joven, gente joven, luego pues tenemos también sacerdotes de nuestra diócesis, muchos, y religiosos.
Una labor buenísima. ¿Se consigue recaudar cantidades interesantes de dinero en el domo?
Bueno,
para
yo creo que sí. O sea,
¿eh?
La gente es muy generosa, ¿eh?
Bueno.
La gente es muy generosa. Lo que pasa es que las necesidades son tantas.
Ya.
Porque ya no es pedir para arreglar la iglesia de mi pueblo que no sé qué, el tejado. No. Es que ahí hay que pedir...
Sí, para pues, construir
gente,
una escuela,
un dispensario médico.
Ya.
Hay que dar algo de... En fin, para generar trabajo, vean, la cosa es muy complicada.
Pero lo que está claro es que todas esas cantidades de dinero que este domingo, cuando vayamos a misa y depositemos en el cepillo, todo eso va dedicado a las misiones.
Además llega, o sea, yo esto lo quisiera destacar, Carlos,
vale.
Porque muchas cosas que se pasan de estado a estado, de jefe de estado, luego se pierden por el camino, o hay alguien que al final se lo mete en su bolsillo, ¿sabes?
Ya.
La iglesia no, porque esto va directamente, es decir, de misión a misión, o sea, de parroquia a parroquia, de diócesis a diócesis, y aquí no se pierde nada por el camino, de verdad.
Bueno, pues que me alegro mucho de saludar al cura de cabecera de la cadena COPE en La Rioja.
Gracias, Carlos,
que lo me quieres bien. Durante mucho tiempo. Un abrazo muy fuerte, don
Fuerte, Justo. Gracias, Carlos.
Adiós, adiós, saludos, adiós, buenos días. Bueno, pues recuerda el domingo, el día mundial de las misiones, así que el dinero que deposites en el cepillo va a ir destinado pues a esos casi 300 misioneros riojanos que están trabajando en los 5 continentes. En fin, que empezamos así nuestro programa de hoy, en el que nos vamos a ocupar de la campaña de vacunación antigripal que se ha presentado esta mañana a las 11:30. La encargada de hacerlo era la consejera de Salud, María Martín, con quien vamos a hablar ahora en un par de minutos. Luego nos vamos a ir hasta La Rioja Baja. ¿Por qué? Pues por una razón bien sencilla, porque ayer se presentó en el Ayuntamiento de Arnedo la programación definitiva de la 17ª edición del Festival de Cine Octubre Corto. Se va a celebrar del 21 al 31 de octubre, no solo en Arnedo, sino también en la ciudad de Logroño. Se van a proyectar los cortos oficiales del concurso en la capital de La Rioja, y vamos a conocer todos los detalles en compañía de Chechu León, que es miembro del colectivo Aborigen, el organizador del programa. Sí que te puedo avanzar que Jorge Sanz y Ramón Barea, el actor Jorge Sanz y el director Ramón Barea, van a recibir los premios Rafael Azcona y Ciudad de Arnedo, respectivamente, en el festival de este año. Más tarde estará con nosotros Sergio Gil Gibernau, director del despacho de abogados Gil Gibernau de Logroño, que quiere ofrecernos una información muy valiosa relacionada con las personas que en su día compraron acciones de Bankia y están reclamando su dinero. Ojo, porque me consta que la mayor parte de personas que están reclamando están recibiendo todo ese dinero. En fin, más detalles luego. Y a la 1:10 va a estar con nosotros un riojano afincado en Austria desde hace ya muchos años, que un buen día decidió cambiar su trabajo, su dedicación profesional de consultor informático, por una actividad que le apasiona desde sus años de estudiante universitario en Valencia. Lo dejó todo por el mundo de la fotografía, y mañana inaugura una exposición de verdad magnífica, preciosa, que yo te recomiendo desde aquí, en el Museo Vivanco de Briones. Exposición que estará abierta al público hasta el próximo mes de enero. Tomás Martínez hablará de esa muestra en torno a la 1:10 de la tarde, más o menos. A la 1, ya sabes, actualizamos la información y la mañana de COPE en La Rioja se bifurca a partir de ese momento. Si sintonizas COPE desde Logroño, su área metropolitana, o La Rioja Alta, te quedarás en compañía de Tito Alcalá. Hoy va a recibir en el estudio al concejal del Ayuntamiento de Logroño, Pedro Saez Rojo, para hablar con él del pleno extraordinario que se va a centrar en el soterramiento, mientras que nosotros, en la desconexión para Rioja Baja, en torno a la 1:15, 1:20, saludaremos a la alcaldesa de Alfaro, Yolanda Preciado. Esos son los contenidos de nuestro programa de hoy, en esta mañana fría, fresquita. Te decía que han bajado mucho los termómetros, tenemos 10 grados a esta hora de la mañana en las calles de Logroño. Vámonos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Allí nos espera, con la predicción del tiempo bajo el brazo, Jaime del Castillo. Buenos días.
Buenos días. Este jueves se presenta en La Rioja con tiempo estable y soleado por delante. Nos espera un día con muy pocas nubes en los cielos y además los termómetros ya ascenderán de forma ligera, con máximas que llegarán a unos...
¿Lo has encontrado pronto esto?
Sí. A 19.
¿Has aparcado dentro y todo?
7 grados en Haro, Alfaro y Arnedo. Los vientos...
Espera un segundito que ahora estoy, llevo una entrevista grabada.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchísimas gracias por esa información. Buscamos ahora la buena noticia del día.
El Hospital Viamet Los Manzanos te presenta la buena noticia del día.
Y la buena noticia del día de hoy es que la Unión Deportiva Logroñés se ha clasificado para la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey al superar anoche al Lucan Murcia en la tanda de penaltis por 5-4, después de haber empatado en el partido a 2 goles. El equipo riojano fue siempre por delante en el marcador, primero con un gol de Carlos Fernández al borde del descanso y luego con un segundo tanto de Titi en el minuto 62. Sin embargo, el equipo murciano consiguió acercarse poco después, en el 67, con un gol de Pallarés, y en una última reacción logró igualar el encuentro a solo 4 minutos para el final gracias al gol de Góngora. En la tanda de penaltis se mantuvo la igualdad hasta la parada del portero riojano, a Jesús Rubio, que dio el pase a los riojanos, que ahora, atención, van a esperar al sorteo de la próxima ronda, que será mañana, para conocer al rival. No un rival cualquiera, no, va a ser de primera división, le va a tocar en la próxima ronda, y además será uno de los que están jugando en Europa, bien la Europa League o bien la Champions League. Eso quiere decir que podemos ver aquí en Las Gaunas al Real Madrid, al Fútbol Club Barcelona, al Sevilla, al Valencia, al Atleti, en fin, un rival de entidad. Yo me da la nariz que va a pintar blanco el próximo rival de la Unión Deportiva Logroñés, pero bueno, lo descubriremos mañana. Esa es hoy la buena noticia del día.
¿Problemas de ronquidos, amígdalas o taponamiento nasal? En el Hospital de Viamed en Los Manzanos disponemos de la última tecnología en radiofrecuencia para el tratamiento de estos problemas, con facilidades de financiación. Llámanos al 941 49 94 90 y te informaremos.
Pues así es como empezamos ya nuestro programa de hoy. Son las 12 y 21 minutos. Arrancamos.
La mañana de COPE en La Rioja con Carlos Cuartero.
Momentito que suelto abro la lata y dejo aquí a la consejera.
Para ahora, en la mañana de COPE en La Rioja, de todo un clásico de mediados del mes de octubre, porque suele ser en torno a estas fechas, 14, 15, 16, 18 de octubre, cuando se presenta la campaña de vacunación contra la gripe en nuestra comunidad autónoma. Y esta mañana, pues hace poco menos de una hora, la encargada de presentar esa campaña ha sido la consejera de Salud, que es María Martín, a quien le agradecemos que nos acompañe estos minutos ahora en directo. María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Yo os agradezco a vosotros la difusión de esta campaña.
Digo que es un clásico, claro. Aquí hablamos de la campaña de vacunación antigripal, que cada año se vacunan miles de ciudadanos aquí en La Rioja, ¿no?
Efectivamente, y es un clásico porque todos los años aparecen estos virus tan antipáticos que nos provocan esa enfermedad que en principio no parece una enfermedad grave, pero que cuando la adquirimos pues puede comprometernos y complicar gravemente nuestra salud, especialmente a quien va más dirigida esta campaña, que es a las personas de más de 65 años y a los enfermos crónicos. Uh-huh. Como tú decías también, pues es sobre estas fechas siempre, y este año la campaña de vacunación antigripal del 2015-2016 comienza el 19 de octubre y acaba el 15 de diciembre.
O sea, el próximo lunes ya pueden comenzar a vacunarse los riojanos contra la
gripe. Efectivamente, efectivamente. Además, hay que decir también, una vez más, que nuestros ciudadanos son bastante responsables. Que cifras del Ministerio dicen que el año pasado alcanzamos una de las mayores coberturas en España, el 66,5% de cobertura de vacunación frente a una media nacional del 56,2%. Yo creo que eso sí que da una idea de la responsabilidad de nuestra gente y animar a que sigamos siendo igual de responsables y que se anime cada vez más gente a este sistema de prevención, que es muy fácil de realizar y que evita muchos males mayores.
Ya, la forma de proceder es bien sencilla, ¿no, consejera? Uno acude a su centro de salud y le dice a su médico de cabecera: doctor, que yo me quiero vacunar.
Efectivamente.
Fácil como eso, ¿no?
Efectivamente, y te vacunan. Médico, enfermera, y te vacunan. Ya. Eso es.
Que presten una atención especial en la población de riesgo, que se suele llamar. Usted se refería a los mayores de 65 años, a personas con problemas respiratorios, pero luego también pues hay otra gente a la que se le recomienda ponerse la vacuna.
Tenemos cuatro grupos de lo que llamamos población diana.
Sí.
El primer grupo es mayores de 60 años, pues por razones evidentes, porque yo creo que son los que tienen mayor riesgo, y especialmente si viven en instituciones cerradas, en residencias, o si presentan alguna enfermedad crónica. Luego hay un segundo grupo que, aunque no tengan 60 años, son crónicos y tienen pues un riesgo bastante elevado de complicaciones derivadas de la gripe. Luego los niños o niñas mayores de 6 meses o adultos con enfermedades crónicas cardiovasculares, niños y adultos con enfermedades metabólicas, como puede ser la diabetes mellitus, obesidad mórbida, insuficiencia renal. Hay una serie de pacientes, esto, pues los enfermos crónicos.
Ya.
Luego hay un tercer grupo, que también es muy importante, y son personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que ya tienen un alto riesgo, como son los trabajadores de centros sanitarios. Este año se hará un especial, eso es, se hará un especial énfasis para que atiendan a estos que atienden a estos pacientes, se vacunen. Luego también los que trabajan en instituciones geriátricas o en centros de atención a enfermos crónicos, los estudiantes en prácticas en esos centros sanitarios, las personas que proporcionan cuidados domiciliarios a pacientes de alto riesgo.
Sí, lo sé, le pregunto antes quién no debe ponerse la vacuna, porque esto es enorme. Yo es que esta mañana hablaba con una amiga que tengo embarazada y le he dicho, oye, que voy a hablar con la consejera de salud de la vacunación antigripal. Las embarazadas, creo que las embarazadas también es recomendable que se ponga la vacuna, ¿o no, consejera?
Pues yo creo que sí, pero de todas maneras lo mejor es preguntar a los profesionales.
Vale,
porque,
vale.
Mira, ya que dices esa pregunta, también lo que decimos es quién no se debe vacunar, que son las personas alérgicas a algún otro componente de esta vacuna,
ajá,
los niños menores de 6 meses o las personas que padezcan alguna enfermedad aguda con fiebre alta, que deben esperar hasta que la enfermedad remita.
En cualquier caso, que sea el médico de cabecera, de familia, el que tenga la última palabra, ¿no?
Son los profesionales los que deben determinar si esa persona se vacuna o no.
Ya. Uh-huh. Periodistas y consejeros de salud también es recomendable que se vacunen, supongo.
Pues yo creo que sí, que
sí,
siempre,
¿no?,
es mucho más saludable y que, como siempre, la prevención es lo que evita males mayores.
Ya estoy viendo la foto de la consejera de salud, pues si no es el lunes, cualquier día de la semana que viene, poniéndose la vacuna, que hay que predicar con el ejemplo.
Ya veo que conoces cómo funciona el sistema.
Es que ya le digo que estamos hablando de un clásico hoy, así que esto no me sorprende en absoluto.
Sí.
Esto de comprar las vacunas le supone un dinero importante cada año a la Consejería
pues
de Salud.
Sí, es un esfuerzo. Mira, solo en esta vacuna va a ser un presupuesto de casi 237.000 euros.
Caramba.
Y bueno, yo creo que estos esfuerzos siempre merecen la pena, pero sí que hay que valorar lo que supone y el esfuerzo que hace.
Siempre se compran además más vacunas de las que finalmente se necesitan, ¿no?
Yo creo que hay que estar cubierto siempre para atender la posible demanda, y efectivamente ahora mismo en este año lo que hemos adquirido han sido 65.000 dosis. Entonces,
bueno,
sobre todo eso, primero población diana, pero luego a todo el que lo quiera hacer.
Ya. En casa con lo que sobra de comer hacemos croquetas, pero aquí con las vacunas que sobran, ¿qué es lo que se hace, consejera? Aquí esto tiene una vida, se puede reutilizar, se devuelven, ¿qué se hace?
El problema, que también es, bueno, el problema, ¿no? La situación real es que cada año los virus son diferentes, entonces de un año a otro la vacuna...
¡Qué puñeteros son, eh! Cada año mutan, y vamos, es que son listos además, ¿eh?
Son listas. Entonces, por esas mutaciones lo que hay que hacer es que la vacuna sea diferente. Esto lo que lo saben son los que hacen esas vacunas, y al final pues nosotros lo que hacemos es seguir esas indicaciones, pero sí que es cierto que son un poquito puñeteros esos virus.
Bueno, pues yo creo que hemos repasado ya todo lo que debemos saber, consejera. Vamos a trasladarles a nuestra audiencia que a partir del lunes estén atentos, porque se prevé un invierno especialmente complicado en lo que a la gripe se refiere. ¿Qué le han dicho a usted? ¿Que va a ser la cosa dura o que no hay por qué temer nada raro?
En principio no hay por qué temer nada raro, pero hay que esperar a que lleguen estos virus. Pero en principio va todo normal y no entendemos que por las circunstancias climatológicas, que muchas veces influyen, o por alertas de otro tipo, vaya a ser un invierno especial.
Ya. Bueno, pues María Martín, consejera de Salud, un placer como siempre haberle tenido con nosotros. Esta semana no ha sido el martes cuando hemos hablado con usted, que ya sabe que es el día que nos dedicamos a la salud, pero bueno, hoy la ocasión lo merecía. Han presentado ustedes esa campaña de vacunación antigripal y aquí en COPE queríamos hacernos eco de ello. Así que un placer, consejera, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias a usted. Un saludo. Adiós. Buenos días.
Presta atención a estos consejos. Volvemos al sábado. Estáis en la mañana de COPE en La Rioja.
Mayoral, mucho más que un suministro industrial.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analiza todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
¡Hola! Soy tu contenedor azul. Te quería recordar que puedes depositarme todos los envases de cartón y el papel que usas. ¡Venga! ¡Que los contenedores azules te estamos esperando!
Separemos bien.
¡Reciclaremos mejor!
Es un mensaje del Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño y Ecoembes.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
A partir de hoy, durante los próximos jueves, nos vamos a ocupar de asuntos que tienen que ver con la ley. Más concretamente, de temas que en su día fueron noticia y que han generado problemas a muchas personas en nuestro país. Y por ir centrando un poco el balón y no perderme en disquisiciones de cualquier otro tipo, vamos a empezar hoy este espacio en el que agradecemos la colaboración de Gil Gibernau Abogados, que ellos son los expertos en la materia. Está aquí con nosotros su director, que es Sergio Gil Gibernau. Sergio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y muchísimas gracias.
Pues encantado de participar y colaborar con vosotros
en la mañana con nosotros. Diego, vamos a centrar el balón, porque ya hemos hablado en alguna ocasión, tú y yo, de las personas que en su día compraron acciones de Bankia y que se sintieron estafadas. Yo creo que esa es la palabra que mejor los define. Y a los que les estáis ayudando vosotros desde hace un tiempo a recuperar el dinero invertido. Porque tengo entendido, y corrígeme si me equivoco,
sí,
que absolutamente todas las personas que pasaron por ese trance en su día y que se han puesto en vuestras manos están recuperando su dinero, ¿es cierto?
Bueno, pues efectivamente, en nuestras manos y en manos de cualquier abogado, ¿eh? No vamos a ser aquí más papistas que el Papa, efectivamente. Y fíjate, además te puedo comentar que ayer estuve en Madrid en un juicio y
sí,
la justicia va con un poco de retraso en la sala de espera.
Sí, ya sabemos,
mientras entrábamos a sala, estuvimos varios compañeros hablando, salió el tema de Bankia, porque ahí también están colapsados, mucho más que aquí, lógicamente, con el número de demandas que se han presentado, y la verdad es que el porcentaje de éxito, el 100% no existe en nada, pero prácticamente es el 100%, ¿no?
Ajá.
En Logroño la situación es la siguiente, en La Rioja podríamos decir,
sí,
en La Rioja hay tres partidos judiciales, Logroño, Haro y Calahorra.
Y Calahorra, sí.
Podemos decir que la totalidad de sentencias que se están dictando en los tres partidos judiciales están dando la razón a los afectados, a los accionistas.
Uh-huh.
Dando la razón significa que están condenando a Bankia a devolver ese
dinero. A pagarles
dinero.
Ese dinero.
Eso es. ¿Cuántas demandas se han presentado aquí en La Rioja? Pues se habla de que casi 2.000 o más de 1.000 y pico. La realidad es que esto, que nos puede parecer mucho, en porcentualmente supone un porcentaje bajo. Es decir, hay mucha gente todavía que sigue teniendo acciones.
Sí, y que no se ha atrevido a dar ese
no
paso.
No se atrevió en su momento a dar ese paso, pues porque siempre acudía a un tribunal, pues ya, no es fácil, la gente no tiene costumbre. No,
claro. Lo que pasa es que yo recuerdo que la última vez que hablamos tú y yo, me hablabas de plazos, que había
sí,
un plazo.
Sí, es cierto, mira, nosotros quisimos ser rigurosos, ¿verdad?, cuando lanzamos este servicio, y la ley siempre marca unos plazos para reclamar. Es lo que a la gente le sonará como la famosa prescripción, ¿no?,
sí,
que siempre se habla. Prescripción significa que hay determinadas acciones tienen sus correspondientes plazos. En este caso, lo que se está pidiendo con las demandas es que se anule una compra. La consecuencia de la anulación, ¿cuál será? Pues que Bankia debe devolver el dinero y nosotros debemos devolver esas acciones,
sí,
que ya no queremos para nada. Bien, esa acción de nulidad tiene un plazo de 4 años. nosotros aconsejamos en su día, cuando empezamos con esto y hablé contigo, estaríamos hablando por mayo, mayo-junio, aconsejamos de que presentar las demandas antes de verano. ¿Por qué? Porque la compra de las acciones fue cuando la entidad Bankia salió a bolsa, que fue julio del 2011. Por eso decíamos a los clientes, oiga, usted que tiene acciones, que se siente engañado, estafado, como bien has dicho tú, y que quiere recuperar su dinero, ¿para qué va a esperar más? Preséntelo ya,
hágalo
ya y asegúrese de hacerlo. Y de hecho, te puedo decir que más del 90% de las demandas que hemos presentado en el despacho han sido antes del verano, antes de final de julio de este año, 2015. Pero hay un pequeño porcentaje, que luego hemos descubierto que es muy superior, de gente oculta que tiene sus acciones que no ha reclamado. Bien, pues ahora lo que se ha abierto es una nueva posibilidad, y creo que esto es una noticia que la gente debe saber. Es decir, a raíz de una serie de sentencias que han interpretado desde cuándo puede comenzar a contar ese plazo, si desde que se compró o desde que se conoció el fraude, si vamos por esta segunda vía, es decir, el plazo de 4 años comienza desde que se conoció.
Se conoció el fraude y no desde el momento en que Rodrigo Rato aparece tocando la campana.
El fraude se conoce en mayo del 2012, que es cuando se sale a la luz pública y se reformulan las cuentas de Bankia. Mayo del 2012, le sumamos 4 años.
Mayo del 2016.
Bueno, luego hay otros abogados también que están trabajando estos temas bancarios que llevan el plazo incluso un poco más lejos. Pero bueno, yo creo que
por
no confundir a la gente, yo creo que el que todavía no se ha atrevido a reclamar, es cierto que todas las sentencias que hay hasta ahora, lógicamente se refieren a demandas anteriores, es decir, Bankia no ha puesto sobre la mesa una posible prescripción, que si presentamos una demanda mañana la podrá poner encima de la mesa, pero nosotros pensamos, no solo nosotros, sino creo que la mayoría de abogados que están trabajando en esta materia, pensamos que todavía, a raíz de estas interpretaciones que te digo de jurisprudenciales, pensamos que todavía se está a tiempo para reclamar. Vale. De hecho, nosotros en este mes de pasado septiembre hemos presentado alguna demanda más, pues de gente que nos ha llamado. Oiga, que he visto que se está ganando todo
y
esto.
Y se siguen repitiendo esas demandas. Se claro, pues bueno, pues vamos a...
Como son reclamaciones individuales, lo que se está haciendo es explicar bien a la gente todo esto que te estoy resumiendo, que es una cuestión muy técnica, pues explicarle bien, decirle, oiga, esto en su día se dijo que no, pero ahora parece ser que hay una posibilidad, y la verdad es que es una posibilidad razonable. Evidentemente, si no hubiera posibilidad, eso fuera muy arriesgada la presentación de la demanda, nosotros no la aconsejaríamos.
Claro, claro.
Pero la realidad es que se están haciendo.
Bueno, pues vamos a recomendar a nuestros oyentes que se vean afectados por este caso que nos ocupa, que se pongan en manos de Gil Gibernau. Abogados, lo pueden hacer bien presencialmente. ¿Dónde tenéis el despacho?
En Vara de Rey 15.
Vara de Rey 15. Y el teléfono de Gil Gibernau Abogados es el 941-25-99-00. 25-99-00. Ustedes llamen, expliquen a Sergio, a cualquiera de los profesionales del bufete, que cuál es el problema, y pónganse en sus manos, que verán cómo esto finalmente pues va a tener un final feliz, que de eso se trata. El tiempo es el que manda aquí en la radio. Yo tenía preguntas relacionadas con el caso Volkswagen, que tú sabes que esto está en los papeles y que está en rabiosa actualidad. ¿Te parece que hablemos de ello la semana que viene?
Pues perfecto. Además, ayer por la noche hubo un programa en el que intervino el director de informativos de esta cadena, José Luis Pérez. Y es un tema que además nos va a dar mucho que hablar, porque todavía no hay conclusiones definitivas.
Bueno.
Es decir, yo creo que hay que esperar un poquito de tiempo, pero hay que estar preparados. Es decir, yo creo que unas pautas mínimas podemos dar la semana que viene para aquel que tiene un vehículo con esta marca afectado, para que sepa cómo estar preparado para lo que viene.
Y a qué atenderse. Bueno, pues hablaremos la semana que viene de este asunto con el director de Gil Gibernau Abogados, que es Sergio Gil Gibernau. Sergio, gracias y hasta dentro de 7 días.
Pues gracias y encantado de estar con vosotros.
Un abrazo.
Si usted era cliente de Bankia y adquirió acciones en el año 2011, ahora es el momento de recuperar íntegramente su dinero.
Gil Gibernau Abogados les invita este jueves en el Hotel USA Gran Vía, a partir de las 8 de la tarde, a una jornada informativa sobre las reclamaciones judiciales frente a Bankia para la recuperación de su dinero.
Aforo limitado. Más información en la web gil-mediogibernau.com.
Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, queridos amigos. Radio Popular de La Rioja transmite desde nuestra entrañable ciudad de Logroño, desde la capital de la comunidad. En las horas más altas de la cadena de ondas populares españolas, de la cadena COPE, la emisora más joven de España, Radio Popular de La Rioja, se incorpora al quehacer diario, a la aventura vital cotidiana de los riojanos.
COPE Rioja. Cumplimos 30 años.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
20 minutitos nada más nos separan de la una de la tarde. Enseguida te vamos a hablar de una magnífica exposición que se inaugura mañana a las 6 de la tarde en el Museo Vivanco de la Cultura del Vino en Briones. Pero antes vámonos hasta la Rioja Baja, porque ayer se presentó allí la programación completa de la 17ª edición del Festival de Cine Octubre Corto, que, como sabes, organiza el colectivo cultural Aborigen, a uno de cuyos socios fundadores tenemos al teléfono, el Chechu León. Chechu, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
En capilla, ¿no?
En capilla. Ya con todos los detalles ultimados, aún acaba una tonterillita, pero bueno, más o menos ahora ya el momento de montar y de poner todo en marcha.
Estamos en la cuenta atrás, porque esto arranca el día 21, puede ser, ¿no?
Sí, el día 21 tenemos un pequeño acto de inauguración que, bueno, pues vamos a inaugurar en el Teatro Cervantes una exposición que se titula OCT, octubre 21-2015, que es la fecha a la que viaja el coche de Regreso al Futuro en la segunda parte, ¿no? Y entonces vamos a inaugurar una exposición sobre Regreso al Futuro de la colección de Iván García, que también es patrocinador nuestro de Callahan, uh-huh. en la que vamos a poder ver pues el coche totalmente preparado, como sale en la película, el guión original...
Pero el coche está ahí en el teatro.
Sí. Pertenece a la colección de Iván, sí. Tiene un guión original firmado por el director Roberto Ñequis y por Michael J. Fox, tiene el monopatín, tiene las zapatillas, tiene un montón de detalles.
¡Qué bueno!
Que va a ser bonito organizarlo, ponerlo y verlo ahí, ¿no? Vamos a poder ver ahí. Y ese día, pues bueno, pues había que hacer algo porque el festival, como sabes, el cartel va sobre ello y había que hacer algo sobre Regreso al Futuro y lo vamos a hacer ese día.
Sí, claro, yo recuerdo que hablamos cuando presentasteis el cartel y dije, bueno, cartel magnífico con actores de Arnedo, pero claro, yo no sabía que iba a estar el coche y todas estas cosas. Oye, pues
claro, el coche ya lo usamos para el cartel.
Ya.
Ya lo usamos, era un evento más del cartel.
Claro.
El joven que va con él y el coche.
Bueno, pues va a haber que ver esa exposición que va a estar abierta en el Cervantes. ¿Hasta cuándo?
Pues va a estar abierta durante todo el octubre corto.
Vale.
Todo el octubre corto se va a poder visitar.
Del 21 al 31 de octubre. Enseguida vamos a hablar de los cortos que se van a proyectar en la sección oficial. Ojo, tanto en Arnedo como en la Filmoteca Rafael Azcona de Logroño, que esto es algo que venís haciendo ya desde hace un tiempo. Pero antes vamos a decirles a nuestros oyentes quiénes van a ser las personas estrechamente relacionadas con el mundo del cine que van a recibir este año, por un lado, el premio Rafael Azcona y, por otro, el Ciudad de Arnedo. Así que, Chechu.
Sí, pues bueno, pues el premio Rafael Azcona este año se lo vamos a dar al actor Jorge Sanz, al actor madrileño Jorge Sanz, que de alguna manera yo le llamo Chico Azcona, ¿no? Porque ha trabajado en un montón de películas guionizadas por Rafael, por nuestro paisano. Y bueno, no más nada menos que la primera que hizo con 9 años, también de Pedro Masó, estaba guionizada por Rafael, y las que ha hecho con Fernando Trueba. Y, uh-huh. y bueno, y vamos a hacer una mesa redonda en la que el sábado 24, en la que habrá amigos suyos, periodistas, algún editor, algún compañero de profesión, y luego pues le daremos el premio Rafael Azcona, que es una escultura de nuestro paisano Balanza, ¿no?
Sí, y eso el día 24. Y el 31 es cuando recibe el premio Ciudad de Arnedo, ¿quién, este año?
Ramón Balea, el actor bilbaíno Ramón Balea, que, bueno, la relación con Ramón ha sido un poco a través de la mala noticia que tenemos el año pasado, el fallecimiento de Alex Angulo, sí. que como sabéis, nosotros nos hicimos eco de ello en el festival, uh-huh. hicimos un homenaje a él. Pues Ramón y Alex eran íntimos, ¿no? Y entonces Alex, que fue el primer premio Ciudad de Arnedo, nos parecía bonito que este año el testigo lo recogiera pues su amigo del alma, que es Ramón Barea, y él se emocionó cuando le hicimos esta propuesta. Y,
detalle bonito, sí, señor.
Y el 31 tendremos a Ramón en el Teatro Cervantes, recibiendo también otra esculturita de también otro paisano nuestro, que es Félix Reyes.
Uh-huh. Bueno, pues ahí están esos dos premios de este año, que siempre suelen ser los titulares que acompañan al festival. Pero claro, entre premio y premio, y desde que arranca el festival hasta que se cierra, aquí se trata de ver cortos, algunos de los mejores que se hacen en la actualidad. ¿Cuántos se van a proyectar este año? ¿Cuántos habéis seleccionado?
Bueno, pues se van a proyectar 29 cortos en la sección oficial y 8 cortos en los cortos Origen Rioja.
Uh-huh.
Y bueno,
claro, habéis tenido que hacer una selección de cuántos habéis recibido.
Sí, pues cerca de 400, 300 creo que eran 70 o algo así, yeah. Cerca de 400.
Uh-huh.
Y bueno, y comentar que bueno, que el nivel de los cortos es un nivel alto, como viene siendo habitual en las últimas ediciones, que hay cortos de directores incluso ya consagrados, de que tenemos cortos de otros que no están consagrados pero que deberían estar ya haciendo pelis, y bueno, por el tema de la crisis pues siguen haciendo cortos, y entonces bueno, pues va la sesión, es una sesión muy 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 compacta y que demuestra la calidad de los trabajos que se están haciendo actualmente en España.
Ya. Esos cortos, decíamos, se van a proyectar en el Cervantes de Arnedo y luego también en la Filmoteca Rafael Azcona, porque en Logroño también acude la gente en buen número, ¿no?, a participar del festival.
Sí, bueno, ya hace años, incluso antes de que se creara la Filmoteca, que nosotros empezamos a proyectar los cortos cuando eran Golem, luego se pusieron en el Moderno.
En el Moderno también.
Y ya, bueno, cuando se creó la Filmoteca Rafael Azcona, pensamos, básicamente...
El mejor sitio, claro.
Con el gobierno de La Rioja es fluida, y entonces pensamos que, bueno, al ser un estamento, pues que era el mejor sitio, ¿no? Y así va a ser, ¿no? Se proyectarán desde el martes 27 hasta el viernes 30.
Perfecto.
Son cuatro sesiones en las que, bueno... así como en años anteriores hacíamos tres sesiones de ficción y una en la que mezclábamos animación y documental, este año vamos a hacer de la siguiente manera. Cada sesión empezará con un corto de animación, con un corto de documental y luego cinco o seis de ficción, ¿no? Entonces, no, los mezclamos todos de alguna manera, ¿no?
Ya,
para
ya.
Que las sesiones, a lo mejor quizás la sesión de documental no sea tan densa, ¿no? Entonces sean un poco todo más llevaderas.
Muy bien. Bueno, la buena noticia es que se mantienen los precios de la edición anterior. Cuesta 22 euros el abono, que además de la entrada para los cinco pases de cortos incluye la entrada para la gala de clausura. Y el catálogo del festival. Los abonos que, por cierto, empezáis a venderlos mañana en la taquilla del Cervantes, ¿verdad?
Sí, se venden en la taquilla del Cervantes todos los días que haya función, dos horas antes.
Ya. ¿Y los premios, pues siguen siendo los mismos que el año pasado?
No, bueno,
prácticamente...
Ya dijimos que se subía la cuantía de los premios, y algún premio que no tenía dinero, pues este año lo tendrá, ¿no? Entonces, pues tendremos el premio a mejor corto de ficción, que son 2.000 euros, el premio Callahan, Adaptation, el premio Filmar a mejor corto de animación, que son 500 euros, el premio La Muestra de Jazz a mejor corto documental, que son 500 euros, el premio Público de Victoria, que son 1.000 euros, el premio Ranieri a la mejor dirección, 500 euros, el premio Vinilo a la mejor interpretación, 500 euros, el premio Febrero es Pública al mejor guión, 500 euros, el premio Reacciona de la Biotienda de 500 euros para un proyecto solidario, y el premio Joven IRJ, otorgado por un jurado joven, que tiene el premio de distribución por la empresa Banatu Filmat. Y luego los cortos Origen Rioja optan al premio del público riojano, Bodega Sontañón, que también son 500 euros.
500 euros, y ahí has dicho que optan 8 cortometrajes, quiero recordar, ¿verdad?
Eso es.
Bueno, pues nada, disfrutar mucho, ¿no? Que de eso se trata. Está la gente, cuando llega el mes de octubre, tú notas que en Arnedo ya la gente está un poquillo inquieta, ¿no? Deseando que llegue el festival,
sí,
¿o qué?
Sí, además, este año tenemos dos actividades, quizás alguna más, pero dos súper importantes, en el que, como arnedanos, vamos a mostrar cosas de Arnedo, ¿no? Y entonces, vamos a tener una exposición en el Centro Cultural Fundación Caja Rioja Bankia,
¿sí?,
que se llama Arnedo Super 8, Alfredo Jiménez Carmelo Ruiz. Es decir, hemos recuperado los Super 8 que grabaron estos dos, Alfredo y Carmelo, nos han pedido su familia, y vamos a poder ver imágenes del Arnedo de los 60, de los 70 y del principio de los 80.
Claro, los años del Super 8, que es cuando se trabajaba con eso, ¿no?
Y va a ser curioso porque la gente se va a ver ahí, ¿no? O va a ver a su madre, o va a ver a su abuelo. Entonces, yo creo que va a ser una exposición muy, muy, muy visitada, ¿no? Y luego lo que te comentaba, también que este año hemos apostado muy muy fuerte por la educación y porque el cine, las aulas estén en el cine, ¿no? Entonces la actividad que veníamos haciendo hoy es cine, que se ha venido haciendo durante estos últimos 8 años, en el que se han pasado películas para colegios y institutos, pues este año vamos a poder ver 4 películas en las que van a participar los colegios Antonio Delgado y La Estación y los IES, Celso Díaz y Virgen de Vico. Y vamos a tener nada más y nada menos que 965 alumnos en el cine.
¡Caramba! Bueno, eso está muy bien.
Y todo esto es gracias a la colaboración que hacemos con la Fundación Lumière y también con Febreros Pública, que es la asociación que aúna a las APAs de los centros públicos de Arnedo.
Bueno, oye, pues hay que inocularles el venenillo ese del cine, ¿no?, desde pequeños. Que
eso de eso se trata, ¿no? De eso
claro,
se trata,
claro,
de
claro,
que,
claro.
De que vayan a ver una película y que además de verla, la entiendan, la comprendan, le saquen el gusto quién sabe si un día de estos, alguno de estos chicos, que ya ha pasado, un año pasó, puede ganar un premio a mejor corto.
Vaya usted a saber.
Vaya usted a saber.
Bueno, pues Chechu León, que disfrutéis mucho y que hagáis disfrutar mucho, como siempre, a vuestro público, ¿eh? ¿Vale?
Muy bien.
Gracias.
Venga. Un abrazo.
Un abrazo también para ti. Adiós, buenos días. 10:50, enseguida nos vamos al Museo del Vino Vivanco en Briones, que mañana se inaugura una exposición, de verdad que merece la pena.
Date un capricho. Una comida con spa en un entorno ideal solo lo encontrarás en Finca de los Arandinos. Infórmate en nuestra web fincadelosarandinos.com.
En COPE, Ángel Expósito.
Bueno, vamos allá, ¿eh?
Información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuento.
Lo primero que hacemos es actualizar.
¿Cuántos años llevas viviendo en Austria?
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerco.
20 años.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
Casi la mitad de tu vida, tío.
Estar informado.
No, si no le das al de llamada y no la tienes pulsado.
Ya veo bien el menú, de lejos también. ¿Cómo se ve con estos progresivos? Barilux.
Un milímetro más para acá.
Para implantar
hay que ver con precisión. Con Barilux esto está de 10.
O sea, mi hermana lleva en Irlanda 25
años. Come con la vida por los ojos con Barilux. Tu segundo par de progresivos Barilux.
Yo como sigo teniendo 23.
Clásica Canovas, Baraberry 41 y Gran Vía 49. Su centro especialista Barilux.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Te lo llevo anunciando desde el comienzo prácticamente del programa. Mañana, a las 6 de la tarde, se inaugura en el Museo Vivanco de la Cultura del Vino en Briones una magnífica exposición de fotografías que lleva el título de Esencias Turbias. Digo que es una magnífica exposición porque es bastante probable que la técnica que se utiliza en las obras que se van a exponer allí hasta el próximo mes de enero, pues no la hayas visto tú en tu vida o muy pocas veces y probablemente no la puedas volver a ver en mucho tiempo. Te digo esto porque el autor de esos magníficos, no son retratos, de esas magníficas fotografías, lleva viviendo en Austria la friolera de 20 años, es de aquí, es de La Rioja, es paisano nuestro. Un buen día hizo las maletas, se marchó allí a trabajar de consultor informático, estuvo trabajando mucho tiempo en esa ocupación, pero un buen día dijo, oye, a mí esto me gusta, vale, pero lo que verdaderamente me gusta es la fotografía, que empezó a hacer sus pinitos en la facultad en Valencia cuando estudiaba la carrera de informática, y dijo, oye, solo se vive una vez, yo voy a hacer lo que me gusta, me voy a dedicar profesionalmente a la fotografía, y en eso anda metido. Y un buen día, pues parte de su obra llegó a manos de los Vivanco, que ya sabes que los Vivanco no exponen cualquier cosa en su museo, y le dijeron, oye, Tomás Martínez, ¿por qué no expones aquí tus fotografías? Y en eso están. Tomás Martínez, que está aquí conmigo sentado en el estudio. Hola, Tomás, buenos días.
Ya, buenos días, Carlos.
Y muchísimas gracias por venir, y hablar de esta exposición. Lo de Esencias Turbias, lo del título, vamos a empezar por ahí. ¿Por qué has bautizado así esta muestra, que es la primera vez que expones aquí en España, en tu país, ¿no?
Cierto, yo trabajo como fotógrafo profesional en Viena y he expuesto muchos cuadros, pero lo de ser profeta en su tierra...
Complicado, ¿eh?
Sí, pero ahora para mí parece que vale, y es la primera exposición que tengo en La Rioja y precisamente en Vivanco, y eso para mí es un honor.
Sí, sí, desde luego, no es para menos, ¿eh? Es llegar y besar, como se suele decir, ¿no? Llegar y besar el santo.
Sí,
lo de Esencias Turbias tiene bastante que ver con lo que nos vamos a poder encontrar en esa muestra, ¿no?
Cierto. En esta serie de fotografías se trata de una mezcla de técnicas antiguas con métodos modernos, y quiero ir a la esencia de la fotografía, de donde yo aprendí de verdad, a los maestros de la fotografía de principios de siglo, y por eso tiene que ver con esencia. Y lo de turbio es porque las fotografías que vamos a ver son fotografías que te dejan inspirar, son fotografías que parecen que están desenfocadas, que no lo están, que es turbio. Tiene mucho que ver con el turbio del vino antes de que sea vino, porque todas las fotografías tienen que ver con el vino, con la piel desnuda y con el vino. Es...
Claro, y esto lo dejas así un poco a la interpretación del público que acuda a ver esas imágenes, porque a ti te puede sugerir una cosa, la imagen, por ejemplo, que ilustra el cartel de la muestra, y a mí otra completamente distinta. Puede ser, ¿no?
Así es, y por eso mis obras no llevan título. Yo creo que en todas las artes gráficas el título... Más que dar, mutila la obra.
¿Sí?
Tú vas a ver mis
la
obras.
Condiciona un poco, ¿no?
Sí, cierto, cierto. Te dice lo que puedes ver. Las obras me pidieron, ¿le vas a poner obra título a las obras? Y le dije, no, la obra está ahí y el que vea, ve lo que le claro. parezca, lo que le inspire.
Claro, ir a ver esta exposición requiere la participación del público. O sea, el público que va a contemplar estas fotografías no puede permanecer pasivo ante esta obra, ¿no? Tiene que imaginarse, hacerse su composición y decir, oye, pues a mí esto me sugiere esto determinado, ¿no? Que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que te sugirió a ti cuando tomaste esa fotografía, puede ser.
Sí, es cierto, y es muy curioso porque ayer cuando estuve colgando las obras en el museo, vino una chica también a hacerme una entrevista y me dijo, ¿qué? Pues mira, yo en esta obra estoy viendo esto. Y yo me callé.
Ya, claro, tú habías visto algo completamente diferente.
Sí,
claro.
y es muy interesante. Dijo, pues me alegra mucho que la gente vea ya lo que inspira.
Oye, lo que es verdaderamente interesante es la técnica que utilizas aquí. Porque has dicho que quieres aunar un poco la técnica que empleaban los fotógrafos del siglo pasado, al principio del siglo, con la tecnología, la innovación tecnológica que te ofrece la fotografía actual. Claro, tú aquí utilizas un papel determinado, una técnica de revelado muy precisa, en fin, explícanoslo de una forma que lo podamos entender.
Sí, Tomás. En el museo hay un cartel grande, un making of de cómo he hecho las fotos, se puede ver un poco cómo las he hecho. Lo primero, que esas fotos no están retocadas, las fotos que se ven son como han salido de la cámara. Y he buscado un papel especial que le dé carácter a la foto. Es un papel hecho como se hacían antes, un papel de algodón 100% natural, y ahí está plasmada la foto. Y plasmar una fotografía en un papel de algodón es bastante complicado, y por eso estuve buscando tintas naturales especiales que plasmaran también ese carácter antiguo en la fotografía.
Vamos, que cada una de esas fotografías que se van a exponer a partir de mañana y hasta enero en Vivanco, creo que son 10 en total, lleva muchas horas de trabajo detrás, claro.
Sí, cierto, son 10 y son solo en papel. Esas obras, la única que le he hecho una foto es para el cartel, son todas obras que están en papel, solo hay 4 de cada una de ellas, y eso les da un carácter un poco de exclusividad.
Claro,
por supuesto,
claro,
para el que quiera adquirir una de ellas, sepa, de estas hay 4 en el mundo y una la tengo.
Y una la tengo yo. ¿Qué tamaño tienen estas
Pues tienen 85x62. Son
Sí, para que se hagan una idea nuestros oyentes, ¿no?
Sí.
Oye, pues que me alegro mucho, que tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Que va a haber que verlo. ¿Inauguráis mañana a las 6 de la tarde?
A las 6 de la tarde, sí.
Ya. Pues nada, vamos a animar a la gente a que acuda al Museo del Vino. Tú ya conocías el Museo del Vino, ¿verdad?
Sí. Fui a verlo hace 3 años y me quedé
alucinado, como nos quedamos todos alucinados cuando se ve por primera vez algo así, ¿verdad?
Y hoy es para mí un honor, porque estás abajo y ves Andy Warhol, Picasso, Chagall, y de repente tengo fotos mías.
¿Ves?
En el
fotos de Tomás Martínez Soldevilla. Bueno, pues esto hay que disfrutarlo, ¿eh? Claro, tú viniste de Viena el lunes, te marchas la semana que viene, pero nos vas a dejar esta obra hasta
¿cuándo? Después de Reyes, tenéis la oportunidad de disfrutarla.
Bueno, pues iremos a verla, ¿eh? Y a compartir ese trabajo que tú, bueno, has tenido la suerte de convertir en ocupación, tu hobby, y eso es importante. Claro, tuviste que dar ese paso y liarte la manta a la cabeza, como decimos aquí, ¿no? Y decir, venga, me voy al mundo de la fotografía, voy a disfrutar. Así que lo disfrutes y que podamos disfrutar nosotros de la muestra, ¿vale, Tomás?
Gracias a ti, Carlos.
Que me alegro mucho, un abrazo enorme y todos los éxitos del mundo, ¿vale?
Gracias.
Vale. Bueno, pues segundos tan solo para llegar a la 1 de la tarde, vamos a actualizar la información y enseguida estamos de nuevo contigo aquí en la mañana de Cope en La Rioja, hoy con la música de los Midnight Oil desde Australia. Enseguida te doy más detalles de esta banda. Hasta ahora mismo. Without your love, I can break over you.